Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Fin de Semana Australia en Español de SBS Audio. Desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo ancestral Wurundjeri, te saluda Carmenza Jiménez. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa rendimos tributo de despedida al primer papa sudamericano de la Iglesia Católica, Francisco, quien fue sepultado ayer en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Hablaremos con un sacerdote de Sydney sobre la particular manera de Francisco de imponer cambios en el estilo y filosofía papal. En Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de las multimillonarias multas impuestas por la Unión Soviética a Meta y a Apple. Y además nos cuenta cómo evitar que terceros compartan la información que enviamos a través de WhatsApp. Y al cierre, Claudio Vázquez nos recomienda una película chilena y una serie australiana que podemos ver completamente gratis en SBS On Demand. Todo esto más adelante en Fin de Semana Australia en Español, pero primero vamos con el flash informativo de las noticias más importantes de Australia y el mundo este domingo 27 de abril del 2025. El Papa Francisco fue sepultado ayer sábado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma tras un multitudinario adiós al pontífice venido del fin del mundo, como él mismo lo decía, y que puso a los desfavorecidos en el corazón de la Iglesia Católica. Su funeral, el primero de un papa fuera de los muros del Vaticano desde León XIII en 1903, pone fin a 12 años de un pontificado marcado por la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social. El fervor popular por el jesuita argentino llevó a que muchos fieles llegaran de madrugada para asegurarse un buen puesto en el funeral. Durante 3 días de capilla ardiente, 250.000 personas ya habían rendido tributo al pontífice argentino, algunas esperando incluso hasta altas horas de la madrugada. Decenas de presidentes, monarcas y primeros ministros también viajaron a Italia para su despedida, entre ellos el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, así como el mandatario argentino Javier Milei, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y los reyes de España Felipe VI y Leticia. Entre las multitudes, Carla Sandrea, una de los cientos de miles de personas que asistieron al funeral del Papa, dice que Francisco fue el Papa de la inclusión.
Bueno, estoy aquí por el funeral del Papa. Para mí representó un gran Papa, un Papa de la inclusión, el Papa de los pobres, el Papa de los marginados de la Iglesia, el Papa de los jóvenes, y pues ha marcado mucho, sobre todo aquí en Europa y en América. Su partida nos ha dolido muchísimo.
Durante la homilía, el cardenal decano Giovanni Battista Re destacó los innumerables esfuerzos de Francisco en defensa de migrantes y refugiados desde el Mediterráneo hasta México. También habló de los esfuerzos de paz del Papa Francisco cuando Estados Unidos intenta lograr un acuerdo de cese al fuego entre Rusia y Ucrania, países en guerra desde febrero del 2022. Seguido por los aplausos del público, Giovanni Battista recalcó que Francisco elevó incesantemente su voz, implorando la paz e invitando a la sensatez, a la negociación honesta para encontrar soluciones posibles a las guerras. Para su último viaje, el féretro del Papa argentino recorrió las calles de la Ciudad Eterna a bordo del Papa Móvil, pasando frente a lugares emblemáticos como el Coliseo, en un soleado día de primavera. Las exequias del pontífice sirvieron también de escenario para un nuevo encuentro entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, desde su tensa discusión en la Casa Blanca en febrero. Zelensky escribió posteriormente en las redes sociales que la reunión fue simbólica y buena, asegurando que se habló de una tregua total e incondicional. Mientras tanto, en Argentina, la Plaza de Mayo, epicentro de la vida política del país, se transformó en la mañana del sábado en un templo a cielo abierto, con un altar sobre las escalinatas de la catedral donde Jorge Bergoglio fue arzobispo hasta el 2013, cuando partió al Vaticano para elegir a un nuevo papa y el seleccionado resultó ser él. De igual manera, el club argentino San Lorenzo le rindió un cálido homenaje al Papa Francisco, su hincha más famoso, en un recordatorio emotivo que se hizo minutos antes del partido contra Rosario Central por la 15ª fecha del torneo Apertura. En el estadio Nuevo Gasómetro en Buenos Aires, la hinchada azulgrana desplegó una imponente bandera en la que se veía al Papa Francisco sosteniendo la casaca del Ciclón, club al que el jesuita hizo conocido en todo el mundo como ferviente seguidor. Y ya que hablamos de fútbol, la otra pasión de Francisco, cerramos con una noticia deportiva porque el Barcelona conquistó su título número 32 de la Copa del Rey al ganar 3-2 al Real Madrid con un tanto de Jules Koundé en los últimos instantes de la prórroga de la final el sábado en Sevilla, tras un pulso lleno de tensión y alternativas. En el palmarés copero, el Barça refuerza todavía más su hegemonía, aumentando ahora en 8 títulos su ventaja sobre el segundo, el Athletic de Bilbao, que fue el campeón de la pasada edición, mientras que el Real Madrid se encuentra de tercero. Hasta aquí el flash informativo con las noticias de este domingo.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en español. Hoy es domingo 27 de abril del 2025 y desde los estudios de SBS Melbourne, como cada domingo, te habla Carmen Sá Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en español y también estamos en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en el programa hacemos un especial homenaje de despedida al Papa Francisco, quien fue sepultado ayer en una emotiva ceremonia a la que acudieron 50 jefes de Estado y figuras de la realeza, además de una multitud de más de 250 mil personas. Tenemos una entrevista con un sacerdote latinoamericano en Sydney para hablar de los cambios que Francisco ordenó para su funeral y de lo que sigue ahora después de la despedida del Papa. Más adelante en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos trae noticias como las supermultas que la Unión Europea ha impuesto a Apple y a Meta por violar la ley de los mercados digitales. Y como consejito especial, Bianca nos dice cómo evitar que tus contactos compartan o descarguen lo que envías en WhatsApp. Y hoy en nuestra sección de SBS On Demand, Claudio Vázquez nos recomienda la película chilena Penal Cordillera y la segunda temporada de la serie australiana Sydney's Super Tunnel, contenidos que tú puedes ver de forma totalmente gratuita en nuestra plataforma de SBS On Demand. Todo esto en tu fin de semana, Australia en español, pero primero hablemos del Papa Francisco.
Fratelli e sorelle, Buonasera.
Jorge Mario Bergoglio, nombre de pila de Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años, fue una figura única en la historia de la Iglesia Católica. Argentino, primer papa sudamericano, primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro y el primero en elegir el nombre Francisco en homenaje al santo de Asís, aquel que predicó la humildad radical en los siglos XII y XIII. Pero más allá de estas originales elecciones que marcaron su elección en el 2013, el Papa Francisco dejó una huella profunda por su estilo personal, sencillo, cercano y alejado de los ornamentos tradicionales del poder. Desde el primer momento, rompió el protocolo. Saludó con un simple buonasera en vez del tradicional discurso papal y pidió que el pueblo rezara por él antes de dar su bendición. En cuanto a su funeral, no fue menos. Francisco cambió también el pomposo ritual por algo más sencillo, desde su ataúd hasta el sitio donde descansa ahora eternamente. Para hablar de esta particular personalidad que intentó marcar una nueva era en el Vaticano y en la religión católica, conversamos con el padre Delmar Silva, misionero escalabriniano al servicio de las comunidades migrantes en Sídney. Escuchemos la entrevista.
Muchísimas gracias, Carmenza, por la oportunidad.
Bueno, el Papa Francisco se fue de este mundo haciendo honor a su línea ideológica de humildad y pobreza. Su funeral y el sitio donde ahora descansa hacen parte de todos esos cambios que él impuso y que se extendieron hasta su último adiós. ¿Cómo interpreta usted este gesto de Francisco en su última despedida?
Bueno, pues ante todo yo creo que es el mensaje que el Santo Padre no solamente dio con palabras, sino que vivió con su vida, un mensaje de humildad, de modestia, y pues también lo quiso dejar plasmado por escrito en su testamento acerca de su funeral, ¿no? Una despedida como pastor, como discípulo de Cristo, más que como los grandes de esta tierra hablando con valores meramente humanos. Entonces yo creo que simplificó el rito para dar ese toque muy personal suyo de cercanía a los más necesitados, de pobreza, de una vida dedicada a Dios de una manera muy simple y sencilla.
¿Usted podría hablarnos un poco acerca de qué manera él simplificó este rito funerario?
Bueno, pues sí, hay varias cositas que él cambió para reflejar eso, de ser más un pastor, más que un poderoso del mundo, no como un príncipe, sino como un pastor. Y ante todo, el mismo hecho de querer ser sepultado fuera de la Basílica de San Pedro, tradicionalmente están los otros papas, él tenía una gran devoción a la Virgen María bajo diferentes advocaciones, obviamente siendo argentino, pues Nuestra Señora de Luján. Él tenía también una gran devoción por Nuestra Señora de Satanudos, que fue algo muy novedoso que él trajo a la iglesia. Y mientras estaba en Roma, pues siempre fue a esta basílica, una de las cuatro basílicas romanas mayores de Roma, que se llama Santa María la Mayor, precisamente. Allí está la Virgencita, Salus Populi Romani, ¿no? Saludos, salvación del pueblo romano. Y él antes de sus viajes, o cuando regresaba, siempre fue allá, incluso cuando salió del hospital. Entonces él quiso cambiar el lugar donde ser sepultado, e incluso dejó que los gastos incluso para arreglar el lugar donde va a descansar también fuesen pagos, ¿no? A través de un benefactor. Sí, empezando por esos símbolos así del lugar y después todo el proceso normal de los papas anteriores, la constatación de su muerte, por ejemplo, ¿no? Se hizo en la capilla privada, pues, de Santa Marta, donde él estaba. Y él quiso, pues, que se quitara lo de los famosos tres ataúdes que se hacían antes, ¿no? Que era uno de ciprés, de plomo, creo, y roble. Sí. Él quiso que fuese uno solo de roble, que fuera llevado directamente a la basílica para la veneración de los fieles. El hecho de no estar en un lugar tan alto, sino casi a nivel del piso, ¿no? La humildad, ¿no? Del humus. Sí. Esa cercanía al pueblo nos refleja todo esto. Y los textos, el contenido mismo del ritual refleja mucho sobre la fe de la iglesia en el Cristo resucitado e incluso los títulos, ¿no? No de sumo pontífice, sino más como obispo de Roma, como pastor, como papa. Entonces, cosas que significan mucho.
Sí. Bueno, el Papa Francisco cambió muchas otras cosas en las rutinas y los procesos del Vaticano y en su propia vida como sacerdote, como líder de la Iglesia Católica. ¿Cómo fueron recibidos estos cambios propuestos por Francisco dentro de la Iglesia? ¿Usted cree que algunos sectores de la jerarquía pontificia podrían haber sentido incomodidad o incluso rechazo por su estilo y sus reformas?
Bueno, ante todo fueron muy bien recibidos. Yo creo, nosotros como latinoamericanos, muy bien representados en el primer papa, pues, de América Latina, y pues entendemos mejor la iglesia nuestra, ¿no? De la cercanía a los pobres, del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, al menos en el ambiente nuestro, muy orgullosos, muy agradecidos de haber sido representados por un pastor tan genuino y tan entregado a su pueblo. Así que ha sido muy bien recibido esos cambios, ¿no? Él dio la idea de no de ser un papa, digamos, del pueblo, como si fuese un párroco del mundo, ¿no? Entonces, eso se vio desde el inicio que él fue proclamado papa, que nos guió con gran inspiración, pastoralmente incluyente en muchos sentidos, muy cercano, especialmente a los grupos un poco rechazados por la misma sociedad, fue el papa del encuentro. Obviamente que a un estilo muy personal, con un toque humano maravilloso que de pronto algunas personas no supieron entender. Un hijo de Dios y de la iglesia, muy fiel, digamos, a las tradiciones, al magisterio de la iglesia, a las escrituras ante todo, pero pastoralmente no escatimó esfuerzos por hacer que todos se sintieran incluidos, ¿no? Entonces, siempre decimos que las mejores encíclicas del Papa fueron sus gestos. Y esto obviamente pudo molestar a gente, de pronto que pensaban que estaba yendo muy lejos, ¿no? Como hay otros que dicen que debería haber hecho mucho más, ¿no? Entonces, siempre cualquier figura que es un líder va a crear en general estas reacciones. Pero en general, yo creo que para la iglesia ha sido una gran bendición y se reciben muy bien sus cambios, dejó unas grandes bases que ojalá se continúen. Y esto es reconocido no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia y fuera de los que de pronto no comparten nuestra fe cristiana.
Sí, a propósito de eso, pues bueno, entre todos esos cambios de los que estamos hablando, Francisco rechazó, por ejemplo, la capa de armiño, los zapatos rojos y la cruz de oro, y usó siempre una cruz de hierro y optó por un coche pequeño también. ¿Usted cree que ese legado de humildad y cercanía va a continuar con su sucesor o fue algo muy propio solo de él y tal vez se venga más bien un regreso a una línea tradicional?
Yo creo que el papel del Papa es como armonizar las diferentes maneras de ver, ¿no? Pero ante todo, pues el papel es mantener a la Iglesia unida. Y su gran ejemplo e inspiración, ciertamente, que es un gran legado que queda para quien va a sucederlo. Y yo creo que todo lo que hemos visto alrededor de su muerte ratifica en la Iglesia, en el pueblo de Dios, en la misma sociedad entera, que él iba por el camino correcto, que el Espíritu Santo lo estaba guiando para hacer estos pasos en la iglesia. Entonces yo creo que esas bases que él ha sentado obviamente están ahí para seguir produciendo frutos y el mismo hecho de que ahora se acerca el cónclave, los electores son cardenales que él mismo creó, eligió representantes de muchos lugares del mundo, iglesias pequeñitas donde él quiso que fuesen representadas. Entonces yo creo que ese continuismo no solamente se desea, sino yo creo que se va a dar realmente.
Padre, a propósito de lo que nos está comentando, el cónclave, ¿usted puede recordarnos cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Qué es lo que viene ahora después de haber sepultado a Francisco?
Bueno, ahora todo se concentra obviamente en dar gracias a Dios con los sentimientos encontrados de la muerte del Papa, con agradecimiento, con tristeza también, pero pues en el espíritu de la Pascua, ¿no? Con mucha esperanza, como él siempre lo predicó, y además muy significativo que se nos fue durante el tiempo de Pascua y que los últimos saludos fueron felices Pascuas, ¿no? La vida, al final el cristianismo es eso, es Jesús dijo, yo vine a que tengan vida y la tengan en abundancia, y somos donantes de vida a través del amor y el servicio, y eso fue lo que él plasmó con sus discursos y con su manera de vivir. Entonces ahora se concentra todo ahí, pero obviamente es una institución pues compuesta por seres humanos, y donde hay seres humanos pues están también todas las políticas y las diferentes maneras de pensar y de ver. Entonces lo que sucede es que este grupo de cardenales que representan todo el mundo se reúnen en el cónclave, que significa con llave, ¿no? Los electores solamente los que tienen menos de 80 años, que son como 133, algo por el estilo. Y ahí, bueno, con una preparación previa, donde de hecho en estos días ya han tenido algunos encuentros, donde se presentan, porque algunos ni se conocían. Y empiezan a hablar un poco de la situación del mundo, la situación de la iglesia, el legado que deja el Papa, y más o menos el perfil de lo que se considera necesita la iglesia y el mundo, considerando que no es un líder solamente religioso, sino también un líder pues que representa un estado, ¿no? El Vaticano. Entonces es importante. Y tratan ellos pues con mucha oración de mirar qué es lo mejor. Y ya después cuando entran en ese encierro donde no tienen teléfonos, donde no tienen nada, se dan las famosas votaciones, ¿no? Que es toda una ceremonia, siempre dentro de un ambiente pues espiritual y con sus papeletas. Muchas cosas son secretas que no sabemos, pero pues eso es lo que se sabe externamente, donde van votando y después el que saque 2/3, la mayoría pues es elegido papa, y está la famosa chimenea con el humo, ¿no? Cuando sale humo negro, pues es que no han logrado ponerse de acuerdo, y ya cuando sale el humo blanco, y entonces ya se sabe que hay papa, y sale pues al balcón central donde él mismo se despidió, habemos papa, y ya le dan a conocer al mundo y a la iglesia quién es el nuevo sumo pontífice.
Sí, bueno, entiendo que todavía faltan 2 semanas para que se inicie el cónclave, así que nos toca esperar al menos
Así
unas
es.
3 semanas para saber quién será el nuevo pontífice de la Iglesia Católica y esperamos volver de pronto a hablar con usted para que nos dé sus opiniones, Padre del Mar. Pero antes de irnos, quería preguntarle, ¿cómo ha sentido usted que se recibió la partida del Papa Francisco entre la comunidad católica de Australia, donde pues desafortunadamente no alcanzó a venir?
Sí, pues Carmenza, ante todo, pues nosotros los misioneros escalabrinianos, que somos los capellanes de diferentes grupos migrantes, incluyendo pues los latinoamericanos, sentimos una gran alegría de haber tenido un papa que podíamos entender en su manera de hablar, en sus gestos, en una manera de ser iglesia. Entonces, obviamente que hay mucha tristeza. Enseguida la gente empezó a llamar, padre, ¿qué hay? Rosarios, misas, en sus casas sacaron las fotografías del papa, le ponen su velita, y hay un ambiente muy bonito. Personalmente yo lo encontré como 3 o 4 veces, también me revivió esos encuentros, lo que él inspiraba, sentir su mano en las mías y pedirle con mucha humildad su bendición para todas las personas que servimos, a todas las personas que han recibido los sacramentos de nuestras manos. Y él con tanta humildad siempre ahí diciendo sí y díganle que oren por mí también. Siempre pidió eso, ¿no? Entonces, eso es algo que sentimos todos, ¿no? Ahí donde es lo que todo el mundo está hablando. Entonces lo recibimos con tristeza, con esperanza, con alegría, con agradecimiento ante todo de haber sido representados por un hombre de Dios que dio su vida hasta el final para servir al pueblo de Dios. Y bueno, seguiremoslo haciendo y ante todo dejándonos inspirar, ¿no? Porque de eso se trata, de que su vida nos ayude también a que tratemos de vivir de la misma manera.
Bueno, pues Padre del Mar Silva, misionero escalabriniano al servicio de las comunidades migrantes en Sydney, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y por sus comentarios para Australia en Español.
Gracias a ustedes por el privilegio, una bendición para todos, muy agradecido.
Y como parte de esa personalidad multifacética que lo distinguió, Francisco también publicó un álbum musical titulado Wake app Despierta, que fue lanzado de manera oficial en noviembre del 2015. Básicamente contiene algunos de sus discursos acompañados por música. Escuchemos una de esas versiones en las que Francisco nos deja un mensaje importante: aprendamos a llorar. Este tema se titula ¿Por qué sufren los niños?
¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué sufren los niños? Recién cuando el corazón alcanza a hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo. Existe una compasión mundana que no nos sirve para nada. Vos hablaste algo de eso. Una compasión que a lo más nos lleva a meter la mano en el bolsillo y dar una moneda. Si Cristo hubiera tenido esa compasión, hubiera pasado, curado a 3 o 4 y se hubiera vuelto al Padre. Solamente cuando Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas. Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte: yo aprendí a llorar, yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. Y esto es lo primero que yo quisiera decirles: aprendamos a llorar. No olvidemos este testimonio. La gran pregunta, ¿por qué sufren los niños?, la hizo llorando. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros es aprender a llorar.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias te hablaremos de una opción que ofrece WhatsApp para proteger el material que compartes en esta aplicación si quieres que se mantengan en privado y solo para las personas a quienes se los envías. También te contaremos por qué Google dio marcha atrás a la eliminación de cookies de terceros. Pero comenzamos con las multas impuestas por la Unión Europea a Apple y Meta por violar la ley de mercados digitales. Muy importante, no solo por las millonarias multas, sino además por la importancia que tiene para la regulación del uso de la tecnología a nivel mundial. Y para hablar de estos temas ya tenemos aquí a Bianca Vaquero, quien nos trae estas noticias. Bianca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, van a recibir multas millonarias, o al menos de momento. Y la razón, pues la que has dicho, no están cumpliendo con la Digital Markets Act, la DMA, por las siglas en inglés, que es esta normativa que busca frenar un poco el abuso de poder de estos grandes digitales. Lo primero, ¿qué es la DMA? Bueno, pues esto es una legislación europea que entró en vigor en 2023 y que se está empezando a aplicar desde marzo de este año, o sea, hace nada. Su objetivo es, pues, asegurarse de que todos estos grandísimos tecnológicos, pues eso, como Google, Amazon, Microsoft, Meta y Apple y tal, pues no abusen de esa posición dominante para limitar la competencia o perjudicar a los usuarios, ¿no? La DMA establece una serie de obligaciones muy claras para estas empresas, cosa que Bruselas llama, por ejemplo, los llama gatekeepers, que son los guardianes de acceso, ¿no? Pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para que les multen tanto? Bueno, por parte de Apple, la Comisión Europea le ha multado a Apple con 500 millones de euros. Básicamente por imponer restricciones a los desarrolladores de aplicaciones. ¿Qué tipo de restricciones? Bueno, pues básicamente Apple no permitía que los desarrolladores informaran a los usuarios dentro de las propias aplicaciones sobre, pues, opciones de pago fuera de la App Store. Es decir, que si había una versión más barata de una suscripción en la web, en general, Apple no dejaba al desarrollador dentro de su propia app que lo dijera. ¿Vale? Esto, según la Comisión Europea, limita la competencia y perjudica al consumidor. Meta, por su parte, pues ya sabemos, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha recibido una multa de 200 millones de euros. Madre mía. En este caso, el problema está en su sistema de consentir o pagar. A ver, esto, los que estamos o los que estáis fuera de Europa, quizá no lo entendéis, pero bueno, en Europa Meta obligaba a los usuarios a aceptar el uso de sus datos para recibir publicidad personalizada, o si no, pues tienes que pagar por el uso de la plataforma sin que te comas anuncios, básicamente. Pero bueno, eso, dentro de la Comunidad Europea, cuando tú entras a una página nueva, hay muchas páginas que te pone, si quieres seguir leyendo sin publicidad y no sé qué, acepta las cookies, y si no, pues paga, ¿vale? Entonces eso, pues la Comisión Europea considera que no es una elección real, sino una forma de presionar a los usuarios para que acepten ser rastreados. Esto pasa en un montón de páginas web aquí. Lo que pasa es que, pues, Meta es una red social, ¿no? Dentro de su propia red social. Entonces, pues, les han multado. ¿Y la Unión Europea qué pasa? Bueno, pues la Comisión ha sido muy clara. Estas prácticas van en contra completamente del espíritu de la DMA, que precisamente lo que busca es proteger la privacidad y ofrecer opciones reales a los consumidores, ¿no? Teresa Rivera, por ejemplo, vicepresidenta de la Comisión, incluso ha calificado la reacción de Meta pueril, dejando claro que las reglas son para todos. Y nada, pues tanto Apple como Meta tienen 60 días para adaptarse a estas normas. Si no lo hacen, pues podrán enfrentarse a sanciones mucho más graves, como multas diarias o incluso la prohibición de algunas prácticas en Europa.
Pues veremos qué pasa con estos dos grandes de la tecnología y cómo acatan estas sanciones. Hablamos ahora de otro grande, Google, que había anunciado que eliminaría las cookies de terceros, pero parece que se echó para atrás en esta decisión. ¿Por qué, Bianca?
Bueno, pues sí, nos vamos a otro de los grandes tecnológicos por excelencia, que es Google, y esta decisión. Bueno, pues lo primero que vamos a hablar es explicar qué son estas cookies de terceros y por qué Google quería en un principio eliminarlas. A ver, las cookies de terceros son unos archivitos que los sitios web, cuando tú entras a un sitio web, al que sea, pues lo colocan en tu navegador para poder rastrear tu actividad en línea, especialmente con fines publicitarios. Entonces, bueno, pues en 2019 Google anunció su intención de eliminar las de Chrome para mejorar nuestra privacidad, ¿no? La privacidad de los usuarios, siguiendo los pasos de navegadores como Safari o Firefox, por ejemplo, que sí que lo hacen. ¿Por qué han cambiado de opinión? Bueno, pues según ellos, después de años de desarrollo y pruebas, han decidido mantener estas cookies de terceros en Chrome. Según Anthony Chávez, que es el vicepresidente de Privacy Sandbox, que es esta iniciativa, ¿no?, que lanzó primero Google por 2019, dice que esta decisión se basa en los comentarios, pues, de desarrolladores, anunciantes, editores y reguladores que expresaron preocupaciones sobre el impacto de eliminar estas cookies del ecosistema web. Básicamente que se les acababa el negocio. ¿Qué pasa? Que ahora ha propuesto Google, pues para no quedar tan mal, ¿no?, ha propuesto unas alternativas, ¿no? Pues en vez de eliminar estas cookies de terceros, planean introducir una nueva experiencia en Chrome que permite a los usuarios, pues, tomar decisiones informadas sobre las preferencias de navegación. Esta experiencia, en teoría, incluirá, pues, opciones para poder gestionar cómo se manejan las cookies en todos los dispositivos, brindando, pues, mayor control y transparencia. ¿Qué pasará con este Privacy Sandbox? Bueno, aunque sí que es cierto que se abandona la eliminación de los cookies de terceros, Google va a continuar desarrollando esta herramienta, ¿no? Esto que es el Privacy Sandbox, la iniciativa para mejorar la privacidad en la web. Esto incluye, pues yo que sé, han dicho, pues nuevas APIs, herramientas que permitan una publicidad más respetuosa con la privacidad. No sé dónde hay un equilibrio en eso, pero bueno, así también, pues, como mejoras en el modo incógnito de Chrome y funciones para evitar el rastreo basado en direcciones IP. Todo esto, pues, este cambio de rumbo refleja un poco la complejidad de equilibrar la privacidad del usuario con las necesidades de la industria publicitaria, que ahí es donde está el dinero para todos estos gigantes tecnológicos, ¿no? Mientras tanto, pues, los usuarios de Chrome hay que estar atentos, ¿no?, a estas nuevas opciones que, según Google, pues, nos van a permitir gestionar las preferencias de privacidad de manera más informada.
Y vamos ahora a los consejitos de Bianca. Hoy nos vas a contar cómo activar una nueva función de privacidad que nos ofrece WhatsApp. Cuéntanos, Bianca.
Bueno, pues sí, seguro que más de una vez te has preguntado qué pasa con esas fotos, con esos mensajes que envías por WhatsApp, ¿no? Vamos a ver paso a paso, como has dicho, cómo activar esta función de privacidad que permite impedir, pues eso, que todas esas cosas que no sabemos qué pasa con ellas se compartan por ahí, sin tu consentimiento. Lo primero que vamos a tener que hacer es entrar en ese chat que queremos proteger, porque sí, esto tenéis que hacerlo chat por chat, ya os lo digo, ¿vale? O sea, no es una opción general, sino que tenéis que ir por chats, ¿no? Abres el WhatsApp y buscas la conversación en la que tú quieras aplicar estas restricciones, tanto chats individuales como grupos, ¿vale? El segundo paso, tocáis el nombre del contacto o el grupo y arriba del todo vais a ver el nombre del contacto del grupo. Bueno, pues se van a abrir varias opciones del chat. Dentro de ese menú del chat tenéis que buscar la opción que dice una cosa algo así como privacidad avanzada. En algunos móviles puede llamarse de otra manera, ¿no? Por ejemplo, protección del contenido compartido o alguna cosa similar. Bueno, pues entráis ahí y ahí vais a ver varias opciones, ¿vale? Podéis activar varias cosas, como por ejemplo, bloquear el reenvío de mensajes. Esto lo que hace es que, pues como su nombre indica, impide que tú lo que escribas en ese chat pueda ser reenviado a cualquier otro chat, ¿vale? Cosa que sí que se puede hacer en la actualidad de tu vida enteras. También tenéis la opción de impedir la descarga de fotos y vídeos. A mí esto me parece súper útil. Entonces, tú los archivos que envíes, tus fotos, tus vídeos y tus cosas, no van a poder ser descargados por la otra persona o personas, si es un chat grupal, dentro de su galería. Y otra de las opciones es evitar el uso de tus mensajes por IA. Porque sí, si estás usando funciones como Meta AI y cosas de estas, la IA va a utilizar eso para entrenarse, eso lo tenéis que tener clarísimo. Entonces, esta opción evita que tus mensajes se usen como contexto para generar respuestas. Y repito, esto es importante, esto solo afecta al chat donde lo activas, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. Si quieres proteger varios chats, pues vas a tener que repetir el proceso en cada uno de ellos. Entonces, esta función es ideal si compartes, pues, información personal o confidencial, o simplemente quieres tener el control absoluto de lo que envías, que es lo que debería de ser, ¿no? Eso sí, ten en cuenta que aunque estas opciones te bloquean el reenvío o la descarga directa y tal, todavía se puede hacer capturas de pantalla, o sea que eso no lo vas a poder evitar. Eso de momento WhatsApp no lo ha puesto, cosa que debería de poner, yo creo, es una de las cosas que tendría que poner de hace tiempo, pero bueno, aquí estamos esperando. Pero como yo siempre os digo, compartir con cabeza, porque pues, el primer cortafuegos, el primer antivirus y el primer todo somos nosotros con nuestro sentido común.
Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y hoy te traigo nuevas recomendaciones de contenidos cinematográficos y de series de SBS On Demand. SBS On Demand es un servicio de streaming de video 100% gratuito, disponible en toda Australia. Posee más de 15.000 horas de historias de todo el mundo, con una cuidada selección de dramas, documentales, comedias, películas, deportes, noticias y televisión en directo, disponibles para ver en streaming en cualquier momento y lugar. No solo puedes ponerte al día con tus programas favoritos de SBS en SBS On Demand, sino que también puedes acceder a miles de horas de series y películas exclusivas online. Para acceder a SBS On Demand, solo tienes que crear una cuenta con una dirección de correo electrónico válida. Puedes acceder a los contenidos a través de tu computador, tablet, teléfono o televisor inteligente. Una vez creada tu cuenta de SBS On Demand, puedes crear una lista de favoritos, guardar programas para verlos más tarde y recibir nuestras recomendaciones. Un mundo de diferencia te espera en SBS On Demand. Esta vez te recomendamos la película chilena Penal Cordillera o Prison in the Andes. Esta es una producción chileno-brasileña del 2023 que está bajo la dirección de Felipe Carmona. En el reparto actoral figuran reconocidos actores chilenos como Bastián Bodenhofer, Mauricio Pesutich, Hugo Medina, Alejandro Trejo y Daniel Alcaíno, entre otros. Penal Cordillera o Prison in the Andes retrata el encarcelamiento de 5 de los torturadores más crueles de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes cumplen condenas de varios siglos en una lujosa cárcel a los pies de los Andes. Este es un recinto con piscina, jardines y aviarios, donde están siempre vigilados por guardias que parecen más sus empleados. Cuando un equipo de televisión entrevista a Contreras, uno de los internos, sus declaraciones tienen un impacto insospechado. Ante el temor de que los trasladen a una cárcel común, los militares encarcelados harán todo lo posible por mantenerse en el lugar, desatando el delirio y la violencia en medio de las montañas. Escuchemos el tráiler de Penal Cordillera o Prison in the Andes, el título en inglés con el que encontrarás esta gran película en SBS On Demand.
Claro.
¿Y con quién espera encontrarse en el cielo?
¿Con Dios?
¿Y con Pinochet?
La imagen es un arma política. Por eso debemos fabricar nuestras propias imágenes.
Yo no maté a nadie. Yo no torturé a nadie.
Nos van a querer quitar los beneficios.
¿Y quién quisiera?
Que se quedara callado.
Es que de repente tiene una maña este señor con el...
Yo mismo le corto la lengua a este viejo chucha a su madre.
¡Ah! ¡Abrete!
¡Concha su madre!
Conversé con el director nacional y me comunicó que hay mucha molestia, sobre todo en el mundo político. Me comentó que algunos incluso hablaron de traslado.
No quiero que te acerques a los generales. No les hagas más caso en nada.
Muchachos, les voy a pedir un minuto de su atención. Quiero decirles que estoy muy contento de verlos a todos aquí reunidos, compartiendo, Los últimos días han sido días difíciles. No lo hemos pasado bien.
¿Qué va a pasar si se cierra acá?
No sé, qué sé yo.
A ver, ¿me está amenazando? Porque no se lo voy a permitir. Yo soy el que manda aquí en el penal Cordillera.
El físico y el intelecto van de la mano.
Para la postería, carajo.
Ese era el tráiler de Penal Cordillera o Prison in the Andes. En nuestras recomendaciones de series, esta vez te traemos la segunda temporada de una serie documental llamada Sydney's Super Tunnel, que se encuentra disponible gratuitamente en SBS On Demand. Esta producción australiana es dirigida por Klaus Toft y Matt Riley y cuenta con la narración de Lani John Tupu. Sydney's Super Tunnel nos ofrece una mirada al gran reto de ingeniería a los que se enfrentó el mayor proyecto de transporte público de la historia de Australia, un nuevo y vanguardista sistema de metro a través, por debajo y también por encima de las calles de Sydney, esta ciudad australiana de 5 millones de habitantes. Escuchemos el tráiler de la segunda temporada de Sydney's Super Tunnel.
There's still a huge amount of work that we need to do.
It's intense, really intense. A lot of things have to go right in sequence.
Engineers are taking on an extreme challenge.
It's going to be absolutely huge.
By building an immense state-of-the-art metro through the heart of Sydney.
How can we get this built? Well, we've got 270,000 people a day walking through Central Station.
At every turn, the team will encounter new challenges.
Quite scary. There's a lot that can go wrong.
But you look at the size of the site, it's like building a station on a postage stamp.
So we have to have this handed over by Sunday night for trains on Monday morning.
This is an immense undertaking.
This station is a beast. There is nothing bigger on the metro.
Mega engineering calls for mega innovation and know-how.
We're in the middle of the city. Huge logistical nightmare.
The stakes are high.
Once again, I am just conducting a welfare check before we transfer the services.
That's my station here. That's what we built.
And a crack team from around the world will tackle the challenge head on.
If there is anything breaking and this machine ends up in the water, you know, we are all gone.
So now,
what have we just done?
It's all aboard for the making of Sydney's new super tunnel.
Ese era el trailer de la segunda temporada de Sydney's Super Tunnel. No esperes más y déjate divertir y emocionar por las películas y series de nuestra plataforma SBS On Demand. Completamente gratuito, completamente divertido.
Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Lo que escuchas al fondo es una canción de Andrés Calamaro y su interpretación de Sus ojos se cerraron, un tango de Carlos Gardel. Para continuar con nuestro homenaje al Papa Francisco, aquí también le gustaba Gardel. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel ese silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pecho caricias de bondad.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.